Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos llegando hasta sus hogares en este día tan especial, porque este es el día del Señor, y así todos los días son del Señor, y en Dios siempre estamos felices y contentos. Amén, hermanos. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza tal vez sencilla, pero con una profundidad que quizás nos pueda hacer reflexionar acerca de nuestra vida personal, de nuestro estatus espiritual, para que podamos considerar realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 18, versículo 1, y dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y tomando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí estamos viendo una circunstancia muy especial. La enseñanza se llama tener fe es ser niño. Tener fe es ser niño. La verdad, hermanos, es que mucho se discute acerca de la fe y quizás hay muchas definiciones, muchos aspectos doctrinales alrededor de la fe, y se han creado libros y se ha escrito tanto alrededor del tema de la fe. Sin embargo, este pasaje, hermanos, en esa inspiración maravillosa del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos hace entender, hermanos, cuál es el requisito indiscutible para poder tener fe. De manera, hermanos, que la fe en la vida nuestra es difícil quizás de poder evaluarla, pero a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, se va a verificar y nosotros mismos vamos a verificar cuál es el concepto verdadero de la fe. Acá vemos, hermanos, a unos discípulos que están un poquito contrariados porque de los 12 discípulos que había, siempre había cierta competencia. Y la competencia era como quien dice, yo soy mayor que aquel, o cuando estemos en el reino yo quiero tal lugar. Y siempre en el género humano existe ese sentimiento de competencia, ese pensamiento de poder y de gloria personal. Acá me llama la atención porque si vemos este pasaje que leímos, tanto está en Mateo, está en Juan, está en Lucas, y se repite de una manera, pero haciendo un consenso de lo que los discípulos lograron captar. Aquellos discípulos estaban en una situación ahí especial porque pusieron al maestro en un sitial tal vez espiritualista, un espíritu espiritualista, y no logran comprender la sencillez de Jesucristo. Y eso es mucho de lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Hemos quizás tratado de indagar tanto desde el punto de vista intelectual a Dios, a Jesucristo, a las doctrinas, que, hermanos, perdemos el concepto más sencillo del Evangelio. Los discípulos trataban de proteger a Jesús. Y los niños querían compartir con Jesús, los niños se acercaban a Jesús y los discípulos trataban de alejarlos porque tal vez van a molestar al maestro, quizás el maestro no tiene tiempo para los niños. De hecho, muchos de nosotros subestimamos la bendición que hay en los niños y decimos este patojo así despectivamente, va, que los patojos se vayan, que los patojos no entienden. Pero yo quiero que vayamos a la profundidad de lo que para Jesús significa realmente un niño. Y acá los discípulos querían alejar a los niños de Jesús. Y Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Jesús viene en muchas oportunidades y permite ese acceso de aquellos niños porque Jesús miraba algo diferente que los adultos. Acá vamos a tratar entonces de poder entender qué es lo que significa para Jesús ser un niño. Para Dios, ¿qué es realmente ser un niño? Y quiero que vayamos acá, parafraseando un poco este pasaje. Acá vemos, estamos en Mateo capítulo 18, versículo 1. El tema es, tener fe es ser niño. Tener fe es ser niño. Así de elemental, así de fácil. De manera de que fe no es tanto inquirir en conceptos o definiciones acerca de lo que es la fe, aunque la palabra nos da descripción precisamente de lo que es la fe, pero el mensaje de Jesús, hermanos, yo quiero que logremos entender, el mensaje, Jesús vino a simplificar la vida, Jesús vino a simplificar el reino de los cielos y lo puso en una forma tan elocuente, tan fácil de entender, pero lamentablemente los hombres intelectuales son incapaces de poder llegar, o la gente contaminada por este mundo, llena de pecado, de malicia, etcétera, no puede captar el verdadero mensaje de Jesús. Pero Jesús sabía que los niños sí podían percibir algo diferente en él, y Jesús percibía también en ellos algo diferente. Acá están los discípulos y dice, cuando llegaron en aquel día, en aquel tiempo, los discípulos, dice, vinieron a Jesús. Y a Jesús y le dijeron, bueno, Señor, ¿y quién es mayor en el reino de los cielos? O sea, aquellos estaban esperando, como quien dice, ¿será que soy yo Pedro? ¿Será que yo soy Juan? En el reino de los cielos, ¿cómo es la cosa? ¿Y cómo vamos a quedar al final de todo? Porque quizás estaban pensando en una forma humana, eminentemente humana. No había un transporte, no había una proyección hacia lo espiritual. El concepto para ellos era un concepto igualito que el de este mundo, igualito de lo que esta tierra. Entonces le hacen la pregunta a Jesús, ya muchas veces los discípulos hicieron esta pregunta a Jesús de una u otra manera, tratando de indagar quién es el mayor, quién es el más importante, o cómo es la cosa, cómo me puedes explicar quién es más grande. No le estaba diciendo que Jesús era el más grande, le estaba diciendo como quien dice, ¿quién de nosotros es el más grande? Acá viene y dice, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Ahora viene Jesús y no le dice, mira Juan, así te voy a poner acá, ni aquí a Pedro, aquí te voy a dar las llaves de la iglesia cristiana, como dicen algunas religiones. Dios no quería establecer ni en este mundo ni allá elementos que pudieran envanecer a los hombres y pudieran corromper la misma mente de ellos en el aspecto de la realidad que Dios tiene establecida. Dios va a calificar cada cosa de acuerdo a la verdad absoluta que está dentro de él. Pero acá dice entonces, y Jesús estaba ahí rodeado de los niños, y vino y dice, y llamando Jesús a un niño, vení patojo. Hermanos, de verdad, este es algo tan precioso. ¿Por qué? Porque cuando hay inocencia, si yo le digo vení patojo, vení para acá, este niño llega corriendo y va en un sentimiento de ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo le quiero hablar, qué es lo que yo le quiero regalar quizás, pero aquel niño va en aquella inocencia. Pero uno dice, ay, ¿por qué me...? Y en cambio el que ya está contaminado, a uno que ya está más grandecito y le dice, vení patojo, vení para acá, ay, ¿por qué me dice patojo? Hermanos, de verdad, la proyección que tiene el mundo hacia ese amor propio y no ver la inocencia que hay, hace que esto nos aleje de Dios. Acá veamos entonces, Jesús viene y le dice, vení patojo, vení para acá, le dijo. Y lo puso en medio de ellos, vení patojo, párate aquí, Y el niño, me imagino que habría estado ahí, miraba para un lado, miraba para otro lado, miraba a los discípulos que estaban ahí, y como quien dice a los discípulos, ¿y por qué Jesús llama a ese pato mocoso? ¿Y por qué Jesús tiene que llamarlo a él? Quizás se extrañaron de ver, pero Jesús no estaba viendo lo humano. Jesús estaba tratando de dar una lección, qué es lo que se requiere, oigan, qué es lo que se requiere para entrar al reino de los cielos. Acá vemos entonces, porque esto es como un requisito. La palabra acá nos está revelando cuál es el requisito fundamental para poder entrar en el reino de los cielos. De manera que aquí está encerrada, hermanos, una gran doctrina que quizás se puede escapar a nuestra vista, quizás hemos leído muchas veces este pasaje, pero aquí la idea es cuál es la condición sin la cual nadie va a entrar al reino de los cielos. O sea que aquellos discípulos, en esa intelectualidad, en ese sentimentalismo, en esa emoción que tenían, no podían ver el reino de los cielos. Y quizás intentaron, pero no tenían toda esa inocencia como para poder entrar al reino de los cielos. Entonces le dice, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, y luego les dijo a ellos, y dijo, de cierto os digo, esto de cierto es, miren, sin lugar a duda, así como se los estoy diciendo, así es. Cuando dice de cierto, te aseguro que así es. O sea, que no te quede ninguna duda. Hay otras oportunidades que Jesús hasta repite, de cierto, acá dice de cierto, te digo, está seguro, no hay duda. Esta es enseñanza, esta es doctrina, esto es lo que tú debes de entender, lo que yo debo de entender. Está diciendo, de cierto te digo, que si no, que dice, os volvéis. Hermano, y esto me llama la atención. ¿Por qué dice volver, volvéis? Está hablando de un término, hermanos, en el cual yo voy para acá y voy al mundo, voy conquistando el mundo, voy llenándome de una serie de estrategias humanas, a través de intelectualismo, a través de cultura, a través de bienes materiales, yo voy caminando rumbo para acá. Ahora viene Jesús y dice, si no os volvéis, ¿qué quiere decir esto? Tú vas en esta ruta, pero tienes que tomar esta otra ruta. Ahora, esta ruta es bien importante de entenderla. Y quiero mencionar entonces, hasta dónde un niño es un niño. Y quiero poner cuál es el prototipo de un niño. Y el prototipo de un niño, conforme a lo que Dios creó, la humanidad, creó a Adán y lo hizo como niño. Y esto es importante. Lo hizo niño, pero ¿cuál es la importancia de que Adán era un niño? Adán, en su momento, tenía la plena confianza del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la provisión de Dios. Adán obedecía a Dios, Dios le decía, mira, tienes que sojuzgar la tierra, mira, tienes que trabajarla, tienes que contar ahí los animales cómo están, le vas a poner nombre. Y Adán, hermanos, como niño, oiga, y esto es importante, como niño, en esa inocencia, en Adán no había malicia, hermanos, y esto es importante. Adán no argumentaba a Dios. En esa pureza, hermanos, a esa pureza es la que se está refiriendo precisamente el Señor Jesús. Volver quiere decir volver a tus orígenes. Pero ese origen, hermanos, lastimosamente se corrompió porque alguien introdujo la malicia en el corazón de Adán. Tú puedes ser como Dios. Dios no es una buena persona o no es alguien confiable. Dios te quiere utilizar, Dios te quiere, qué sé yo, se quiere aprovechar de ti, y porque Él dice que es mayor que tú, y tú eres un ser pensante. Tú tienes toda la capacidad de razonamiento y de entendimiento. ¿Por qué te tienes que someter a Dios? Ese espíritu con el que Adán inicialmente fue creado porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. En Dios no hay malicias, en Dios no hay fantasías, en Dios hay verdad absoluta. De manera de que Adán gozaba de la verdad, confiaba en la verdad de Dios, esperaba en Dios, las instrucciones de Dios para él eran algo maravilloso. Veamos entonces cómo dice acá la palabra, porque esto, como le digo, Jesús estaba dando una doctrina tan importante en dos palabras claves que yo quisiera hacer mención en esta noche. Y dice entonces, ¿quién es llamando lo puso? Y de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, que si no os volvéis y hacer como niños, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que has aprendido en este mundo, desde el conocimiento, desde la ciencia, hermanos, porque ahí precisamente está el conflicto del hombre. Hermanos, cada día el mundo está ganando territorio en nuestra niñez. Yo recuerdo cuando era niño, la verdad es que me decían que los niños venían de París y que venían aviones especiales y que traían a los niños. Y bueno, y luego pues la abuela nos contaba que venía la cigüeña y que traía y que de repente pues miraba y tiraba al niño ahí en una casa. Y bueno, y la verdad es que uno oía esas historias con una inocencia que realmente cuando recuerdo que nació mi hermano, que fue la última, pues yo casi que estaba esperando a qué hora, dónde aterrizaba la cigüeña, hermanos, de verdad. Yo había una inocencia, pero esta inocencia cada vez se va perdiendo por el conocimiento, por esa ciencia que está tratando de hacer que el hombre piense más que Dios no es algo bueno. Hay que rechazar la idea de Dios, hay que perder el principio de Dios, hay que ser determinar nuestras propias vidas. Hermanos, una de las características es la autosuficiencia. La ciencia, el conocimiento, los bienes materiales, la prosperidad en cualquier momento hace que seamos autosuficientes. Cuando el hombre se vuelve autosuficiente, entonces camina en su propia ruta, sigue sus propios pasos. Obviamente, no es él, sino que Satanás ha puesto en su mente y en su corazón y ha llenado su cabeza de intelecto, ha llenado su cabeza de un conocimiento vano, de una sabiduría terrenal, la cual la palabra le llama la mal llamada ciencia. Cuando nosotros somos llenos, entonces, de ese conocimiento secular, de esa ciencia humana, de ese conocimiento de la sabiduría el porqué de las cosas, en una influencia satánica, inmediatamente, hermanos, estamos perdiendo la niñez. Yo, si le pregunto a cualquier niño ahora de segundo, tercer grado, de primaria, y le pregunto cómo vienen los niños, me describe todo lo que sucede, me describe cómo es la situación de los bebés. Y la verdad es que la inocencia se ha perdido. Adán era inocente. Y por eso, hermanos, tal era el grado de la inocencia de Adán, hermanos, que dice que Adán y Eva andaban desnudos ahí en el huerto del Edén, y ni cuenta se daban que estaban desnudos. O sea, había una inocencia. Había una sencillez de corazón. Había una credibilidad. Había en aquel Adán, había un principio básico de dependencia y ese es sumamente importante. Adán no era autosuficiente. Adán dependía de su creador, porque recordemos, amados hermanos, que nosotros somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios. No somos entes absolutos que surgimos de la casualidad de un Big Bang o cualquier situación que se le ocurre hasta que nos vinieron a traer de parte de un mono que evolucionamos, teorías de la evolución, etcétera. Hermanos, somos hijos, somos criaturas de Dios, que Dios creó a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo no depender de nuestro Padre Celestial? Si Él conoce tu plano genético, Él creó todas las estructuras que tú tienes, desde el cabello, desde cada oreja, desde cada ojo, desde cada nariz, desde cada sentido o órgano y desde cualquier sistema. Hermanos, Dios ha creado inteligente y sabiamente todos los conceptos, no solo de forma y figura, sino, hermanos, esa fisiología, ese funcionamiento que Dios le dio en una forma maravillosa. Entonces, ¿cómo puedo depender de mí? Hemos tenido experiencias que a veces, hermanos, tenemos fracasos. A veces uno dice, bueno, mejor llevo mi carro ahí con aquel mecánico de la esquina, que él me va a cobrar menos. Pero llegamos con el mecánico, que es mecánico según él, pero es de acuerdo a su propia experiencia, quizás demasiado, ¿qué?, empírica, y ¿sabes qué hace? Trastadas. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Tenemos pagar el precio de ir a la agencia, y tenemos miedo, porque el pagar más significa que sea un sacrificio. Al final, vas con el mecánico de la esquina, te lo dejó mal, vas al otro mecánico de la esquina, te lo deja mal, y tienes que caer de último, de todos modos, con la agencia. El hombre, tarde o temprano, tendrá que llegar a postrarse delante de Dios, reconocer su gloria, reconocer su poder, reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas, que Él nos creó y que no nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Hermanos, entonces, esas características que tiene un niño es importante que la logremos entender. El niño, hermanos, es tan especial porque es dependiente. El niño, hermanos, de verdad sabe que no puede subsistir por sí mismo. A veces en su imaginación crea algunas historias y fantasías, pero luego como que ve un problema y corre con papá porque no puede resolver. Corre con su madre porque su madre y su padre le van a resolver su problema. El niño, entonces, es dependiente. Cuando acá dice volvamos, el que no volviere, quiere decir el que no deja depender de él mismo y vuelva a la originalidad del ser creado a imagen y semejanza de Dios, en aquella pureza, en aquella sencillez, en aquellas condiciones, hermanos, en las cuales la dependencia a Dios es fundamental para la sobrevivencia y para la proyección de la vida eterna. Hablamos, hermanos, que el niño, y este es uno de los grandes problemas, el niño, a la medida que va teniendo cierto conocimiento, ya no quiere depender. Él ya es absoluto, y bueno, y como decía alguien, cuando el niño es niño, mi papi es un genio, mi papi es una maravilla, y mi papi me resuelve todo, pero cuando ya va aprendiendo ciertas cositas, como que, bueno, cuando ya se va poniendo medio ronquito, cuando va creciendo un poco más, bueno, mi papá a veces me resuelve algunas cosas. Cuando el muchacho va creciendo aún más, hermanos, llega el momento en que el conocimiento que ha adquirido intelectual y cree él en su forma absoluta de ser y de pensar, deja de depender de su padre. Menosprecia a su padre. No, es que mi papá ya está viejo, ¿verdad? O sea, él ya pasó de moda, él ya no, yo soy moderno, yo soy acá, y bueno, y como toma una computadora y maneja eso, y mata un sistema electrónico y lo maneja de mil maneras, a Dios lo vemos entonces como ese viejito, sin valor, cuando de él depende la vida. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermanos? ¿Qué es lo que está insinuando Jesús en este momento? Es volver. Voy en este camino, voy en esta trayectoria, y Jesús me dice, hay que volver a esa estructura inicial, a ese concepto de hombre que Dios creó precisamente para que pudiera ser eterno. El plan de Dios es que el hombre pueda ser eterno, pero el hombre en su propia opinión, en esa opinión infundada precisamente por el mismo Satanás, cambió su concepto de Dios y decide tomar su propia ruta. Ahora, hermanos, estos niños, hermanos, son gente o personitas, hermanos, los que la pureza es algo especial. Él cree, el niño cree que su padre y su madre le van a cumplir todo lo que soy. Cuando un niño se sienta a la mesa de comer, de almorzar, solo dice, shh, sírvame, ¿qué hay de comer? No dice, ala, y peor si no hay comida, y peor si hoy no va a haber qué comer. Él no piensa eso. Él sabe que su padre le va a sustentar, su padre y su madre van a ser capaces de servirle, y él lo único que va a tener que hacer es comer. Ese es un niño. Ahora, cuando alguien ya tiene malicia, va perdiendo esa sensibilidad a lo que es la dependencia. Entonces, cuando Jesús está hablando acá de volver, está hablando que tenemos que volver a la dependencia, que tenemos que volver a la inocencia, a la pérdida de las malicias que el mundo ha infundado en nuestro corazón y en nuestra vida. Dice, entonces, no está hablando, no se está diciendo que seamos inmaduros. Normalmente uno quiere crecer, y cuando uno es pequeño, hasta se hace el alto ahí para ver si se estira un poquito para crecer. Está bien, el crecimiento es bueno, pero ¿cómo vas a crecer? Porque si tú sigues creciendo en el conocimiento de este mundo, en las características y en la cultura del mundo, pues vas a dejar de entender cada vez más o cada vez menos a Dios. Cada día que tú que pasa, en el cual tú conquistas algo en el mundo, tu fe se va disminuyendo. Y ahí es donde vamos a ir hablando de fe, hermanos. Acá vemos entonces, cuando estamos hablando de esa provisión divina, cuando un niño depende de su padre, él sabe que solo enseña el hoyo de su zapato, ya sabe que su papá se los va a comprar. Cuando el niño tiene una necesidad, solo dice, papá, ya llegué, mamá, ya está la comida. O sea, hay una seguridad, y esto es lo que Dios quiere, que el hombre llegue a una dependencia, no porque Dios quiera manipular nuestra vida, sino que Él es la razón de la vida. Él es el creador de la vida. De manera de que si yo no dependo de Él, ¿quién es el afectado? No es Dios, soy yo, porque voy a morir. Cuando nosotros nos desligamos de esa cobertura divina, y eso es lo que hizo precisamente el pecado ahí en el huerto del Edén, hermano, lo que sucedió es que esa desconexión hizo perder la inocencia. Ya no pudimos creer en Dios. El hombre natural no puede creer las cosas espirituales porque para él le son locura, dice la palabra. Cuando a alguien se le plantea, por eso, hermanos, en los países desarrollados, quizás con más intelecto, principalmente en Europa, hermanos, hablar de este evangelio en Europa, hermanos, es una ofensa para los hombres. Ellos creen en sus libros, en sus manuales, ellos creen en que aquel científico descubrió esto, ellos creen, hermanos, en cualquier cosa, menos en que Dios lo hizo a él y a toda la creación. Para ellos, para el hombre intelectual, esta fórmula que estamos presentando es la peor ignorancia que puede haber. Nos tratan de ignorantes, de tontos, de estúpidos, nos tratan, hermanos, de cualquier manera, porque ellos no pueden entender que sin Dios el camino es a la muerte, no hay otra. Porque en la medida en que nosotros más avanzamos en este mundo, más nos alejamos del conocimiento y del entendimiento de las cosas espirituales. Acá, hermanos, tenemos que entender entonces que Adán, el que Dios creó inicialmente, es sinónimo de un niño. Y nosotros tenemos que llegar, por eso volver al camino que Dios estableció inicialmente, a ese concepto de niño que debería haber en cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ir amarrando qué es lo que realmente significa esto. Y acá vemos cómo esa dependencia a Dios, a veces Dios nos permite ver su gloria, para que creamos realmente en ese amor de Él, hermanos. Vamos entonces a ver acá, en este mismo pasaje, dice, De cierto que, dice, que de cierto os digo que si no os volvéis, ahora qué dice, y os hacéis, esto es importante, y os hacéis, tenemos que volver, pero no solo ir a pasear a la inocencia, sino que tenemos que convertir, y a eso se le llama nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Cuando Jesús habla a Nicodemo, hermano, le dice, y Nicodemo, tienes que ser de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y dice aquel, tengo que volver al vientre de mi madre. No, hombre, tienes que ser igual que el primer Adán. Tienes que llegar a esas instancias, tienes que retroceder y conocer cuál es el espíritu inicial de Adán. Entonces, aquel no podía entender porque él estaba pesando lo material. ¿Cómo es que me vuelve a ser otro niño otra vez? ¿Cómo es posible? Me va a hacer chiquito, me va a meter en el vientre de mi madre. Eso se llama razonamiento. En cuanto el hombre tenga más razonamientos, en cuanto el hombre tenga más conceptos intelectuales en su mente, es incapaz de poder entender estos principios como no los pudo entender Nicodemo. Es más, no estaba preparado en ese momento para poder entender estos principios que son fundamentales. Esta doctrina, hermanos, que es fundamental, volvernos, ¿y qué dice, hermanos? Y hacernos, esto es nacer de nuevo, nacer de nuevo. Significa, hermanos, que tenemos que ser reestructurados. Quiere decir que tenemos que dejar todas las mañas del mundo, tenemos que dejar los conceptos del mundo, tenemos que dejar la cultura del mundo, tenemos que dejar, hermanos, todos esos principios de avaricia y de principios materialistas, y tenemos que volver a esa dependencia de Dios. Dios es mi papá. Hermanos, de verdad es que yo recuerdo de una imagen hace mucho tiempo. Vi una imagen que me mandaron en donde estaba un osito pequeño y estaba ahí, venía un tigre, y el osito, hermano, se creía, se le planta al oso, al tigre que venía, y se le planta el osito, y de repente, hermanos, el tigre se asusta, hermano. Y el osito dice, ah, este me tiene miedo, dice. No, hombre, hacia atrás estaba papá oso. Hermanos, cuando voltea a ver, se da cuenta que papá es el que lo defendía. Hermanos, muchos de nosotros no hemos logrado entender que la dependencia de Dios es fundamental. Y eso es fe. Amén, hermano. Eso es fe. Veamos acá, entonces, dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no dice que nos hacéis niños, porque si no, entonces estaríamos de acuerdo con Nicodemo, si os hacéis niños, entonces que me haga boquito otra vez y vuelva, no, como niños, con las características del Adán inicial, y tenemos no solo que conocer esto, porque muchos conocen la palabra, conocen estos conceptos, conocen estas doctrinas, pero no toman decisiones, y eso se llama fe. Cuando yo empiezo a tomar decisiones en mi vida para poder depender de Dios en espíritu, cuerpo y alma. Amén, hermano. Tiene que ir involucrado todo mi ser. Tiene que ir involucrado mis pensamientos, mis deseos, mis proyectos hacia esa dependencia de Dios, a esa forma estructural que Dios quiere crear en nosotros cada día. Entonces dice, si no fueres como niños, quiero que quede claro, no dice que fueres niños, como niños. Si analizamos entonces cada palabra, nos vamos a dar cuenta de que es importante la doctrina que Dios quiere enseñarnos. No, que dice, entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa entrar en el reino de los cielos? Significa depender de Dios. Significa creerle a Dios. Significa, hermanos, que yo ciegamente voy a creer en lo que Dios habla a través de su palabra. Yo le creo a la palabra y esto me lleva a una acción. Me lleva a una conducta. Me lleva no a un razonamiento, porque los hombres razonan y se bloquean en su razonamiento. El niño simplemente Su padre le ofrece algo y el otro día está esperando, no sabe qué pasa. Si el padre le dijo, mañana yo te traigo una manzana, ese niño está esperando al papá en la puerta porque sabe que papá le va a llevar una manzana. No pregunta cuánto le costó, no pregunta qué dificultades tuvo, no está pensando por si se le olvidó. Él sabe que su padre le va a cumplir. Eso se llama fe. Entonces, por eso la enseñanza dice, tener fe es ser niño. Entonces, una doctrina tan profunda, Jesús la está reduciendo a la simpleza de que evaluemos la conducta natural, normal, de un niño en la pureza de Adán. Y tenemos que ir de este camino que vamos, volvernos a este camino, convertirnos a este camino, ser parte ya de esta forma de pensar. Y eso se llama fe, hermano. Eso se llama fe. Acá entonces dice, y no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir, hermanos, que no está hablando todavía de la vida eterna. Porque el Señor Jesucristo dijo algo, el reino de los cielos se ha acercado y entre vosotros está. Quiere decir, hermanos, que estas convicciones que nosotros entramos al reino de los cielos cuando entramos al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando, hermanos, somos desarraigados de este mundo a través de dejar de pensar como el mundo piensa, hacer lo que el mundo hace y actuar como niños, creyendo en aquellos cielos nuevos y aquella tierra nueva. Cuando tú crees de corazón, ya entraste al reino de los cielos, hermano. Entraste al reino de los cielos porque entras en un mundo espiritual en el cual ya no estás pensando solo en lo que ves. Te estás viendo un propósito de Dios detrás de todas las cosas. A veces hay cosas negativas aparentemente en nuestra vida, pero el que ama a Dios dice, los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es importante, porque el que no logra entender esto, se va en contra de Dios, porque dice, ¿y dónde estabas Dios? ¿Y qué pasó? Pero los que entendemos espiritualmente cuál es el anhelo de Dios, es que dependamos de Él absolutamente. Que podamos, hermanos, cada día ir creciendo hacia el lado contrario que llevábamos nuestra vida. Dice, así que cualquiera que se humille, ahora, ¿por qué se humille? Hermanos, la humillación es el reconocimiento de que yo no soy nada y que Dios es todo. Amén. Esa es la humillación. Cuando Jesús le dijo a aquel muchacho, vení para acá, Patojo, el niño llega. Sí, maestro, ¿qué pasó? Pero si le hubiera dicho a un fariseo, vení para acá, fariseo. ¡Ay! ¿Qué me estás hablando? Yo soy doctor de la ley. La cabeza se hincha, los conceptos, hermanos, nos apartan del razonamiento espiritual, le voy a llamar, y entramos en conceptos puramente de un razonamiento material. ¿Y por qué me va a humillar? ¿Y a cuenta de qué? ¿Y por qué Dios quiere vernos siempre apachados? ¿Por qué quiere Dios siempre vernos? No, hombre, es que no se trata de eso. Es que tú necesitas ser humilde. Tú necesitas reconocer el poder de Dios. Cuando nosotros entramos a este concepto, vamos a ver cómo realmente, qué significa el ser niño. Y quisiera citar, hermanos, aquella historia de Zaqueo. Hermano Zaqueo, este era un publicano. Que era un ladronote, así de fácil, hermano. Y llegaba a cobrar, hermanos, y era peor que la SAT. Llegaba a comprar impuestos y ver qué hacía, hermanos, y no solo eso, sino que todavía veía de dónde sacaba algo más y le sacaba a la gente. Era un hombre malo, le había robado a mucha gente. ¿Qué pasó? Jesús le dice, mira, Zaqueo, te he visto por ahí, ya vi que algo te interesa, no tengas pena, bájate de ahí, yo voy a ir a tu casa, yo te voy a visitar. ¿Qué pasó con Zaqueo, hermano? ¿Y pero si el maestro no va? ¿Y pero si yo soy malo? ¿Yo soy un hombre perverso? ¿Es que Jesús no sabe lo que yo he hecho? No, Zaqueo en ese momento entró en un acto de fe, se convirtió en un niño, ¿me entiende, hermano? Porque viene de inmediato Zaqueo, hermano, y se va a su casa, y se va a preparar, hermanos, una cena para el Señor. Se va a preparar, llama a sus amigos, llama a la gente, y invita a la gente a su casa. y en ese espíritu de niño, hermanos, porque yo me imagino a Zaqueo, dice que era un hombre pequeño, hermanos, era un niño. Estaba feliz, estaba el maestro, estaba ahí, hermanos, y estaba feliz, estaba contento. Estaba, no como Judas, hermano, que cuando aquella mujer vertió el perfume en los pies de Jesús, dijo, ¡ala, hombre! Ese perfume mejor sería que se lo dieran a los pobres. ¡Este hombre no! Judas no era un niño. Él razonaba de acuerdo a sus ideas, sus principios satánicos que habían dentro de su corazón. Zaqueo viene y le cree a Jesús. Y empieza, estando a media comida, con todos los invitados, Señor le dijo, acá yo tengo una decisión tomada. ¿Eso qué es? Fe. Amén, hermano. ¿Eso qué es? Ser niño. He decidido algo. Yo le voy a entregar a la gente el doble de lo que le robé. Entonces ya nos damos cuenta que un niño lo que hace es empezar a actuar en fe. Amén, hermano. Actuar en fe. Cuando, ¿qué tal si Zaqueo hubiera dicho, y peor si me quedo pobre, y peor si, ala, y si después la gente no me va a agradecer esto, y peor si, qué sé yo, voy a perder mi estatus económico, mi estatus social, qué va a pasar en mi vida económica, qué va a pasar, qué voy a hacer para... ¡No! El niño, hermanos, creyó en Jesús, le creyó a Jesús, actuó, hermanos, en justicia, sin saber que estaba actuando como un niño. Dependió, hermanos, de la justicia de Dios, y eso se llama fe. Entonces, hermanos, la verdad es que el actuar en fe es una característica de los niños. No puedes hablar de fe si no eres un niño. No puedes actuar en una es que la fe, hermanos, es algo que no tiene un razonamiento lógico ante los hombres. No era lógico de que aquel hombre se despojara del doble. Ni siquiera dijo, bueno, yo le voy a dar lo que le robé y se lo devuelvo. Pero ¿por qué dice que les devolvió el doble de lo que le debía? Porque tuvo fe, porque le creyó a Jesús, porque entendió, porque conoció el reino de los cielos. Eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos. Esta doctrina es fundamental. Tenemos que regresar del camino donde vamos, del camino de éxito humano que tenemos. Tenemos que volvernos y tomar esa ruta de regreso a ese primer Adán que Dios hizo antes del pecado. Y en esa visión, convertirnos en niños para poder empezar a creerle a Dios. Porque el problema que tenemos en la mente es que nos cuesta confiar en Dios. Y peor si Dios me va a dejar en el apuro. Y peor si Dios me va a abandonar. Y peor si la verdad, la promesa no es para mí. Hermanos, pero el que cree como niño dicen, yo no sé qué va a pasar. Y así como dijo un día en un acto de fe, hermanos Job, aquí todo está difícil, dijo. Y yo sé que puedo morir, que voy a morir quizás. Pero yo sé que aún muerta está mi carne, con estos ojos yo voy a ver la gloria de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Esto se llama fe. Entonces la fe no es algo conceptual, no es algo intelectual. La fe es ser niño. Por eso tener fe es ser niño. Y ser niño significa tener fe. Estoy hablando del niño en el aspecto original, como Dios lo hizo. Ahora, lastimosamente, los niños ya no son niños, hermanos. Han perdido la inocencia, hay rebeldía en sus corazones, falta de pureza, tienen malicias en su mente, hermanos, ya saben robar, ya saben mentir, ya saben engañar, ya saben faltarle respeto a sus padres, etcétera. Han perdido todos esos conceptos preciosos que Dios marca en su palabra. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de fe, quiero que vayamos entonces pero estamos aquí para terminar. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir recibir a un niño? Quiere decir, hermanos, creer así como ese niño cree. No tomarlo como un tonto. Cuando alguien, hermanos, empieza a valorar lo que nosotros valoramos, hermanos, este ha encontrado también el reino de los cielos. No es porque nosotros seamos maravillosos, es simplemente porque entramos a la cobertura divina. Y el que acepta la cobertura divina está aceptando ser un niño. Por eso, aquí lo define de esta manera. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, como este, ¿qué dice? A mí me recibe. Hermanos, es importante que logremos entender. Todos queremos crecer, pero ¿cómo vamos a crecer? En Hebreos 11, aquí habla de un concepto, el concepto de fe. Hermanos, pero ¿de qué fe hablamos? Es que la fe sin ser niño es imposible. La fe, si no tiene las características originales de un niño, no cabe en tu mente. La fe es incompatible con el cerebro humano, con el intelecto humano, hermano. La fe, hermanos, es incompatible totalmente, porque, hermanos, para poder creer, yo tengo que negar ese razonamiento humano. Y acá, hermanos, estas palabras parecen bien complicadas. Aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la certeza de lo que se espera. ¿Y cómo voy a esperar a lo que, cómo es posible? ¿Cómo es que yo estoy seguro que voy a, lo que yo creo que voy a recibir, lo voy a recibir? Y si falla algo por ahí, entonces ya no es fe. El niño sí sigue esperando. El niño sí sigue anhelando. El niño sí creyó. Pero el que razona no puede tener un concepto de fe. Por eso dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción, ¿qué dice? De lo que no se ve. Hermanos, la verdad es que pareciera que nosotros estamos hablando de un mundo fantasioso. Hablar del cielo, hablar de la gloria de Dios, hablar de la eternidad, hablar, hermanos, de aquel milenio, hablar, hermanos, de las bodas del Cordero, hablar, hermanos, de todas estas maravillas que Dios tiene preparadas. Hermanos, eso parece términos utópicos, términos fuera de realidad, cosas que quizás están soñando despiertos. Hermanos, si tú tienes seguridad que eso es ser niño. Los niños lo creen. Pregúntele a un niño que ha sido instruido en la palabra y está seguro que allá arriba hay un cielo. Está seguro que allá abajo hay un infierno. Está seguro que Dios tiene preparado para nosotros un lugar para que donde Él esté, también nosotros estemos. Esa seguridad solo la tiene un razonamiento de niño, un razonamiento sencillo. Por eso, hermanos, el Señor Jesús, veamos cómo, por eso en este pasaje tan sencillo, Jesús habla de la determinación de entrar en el reino de los cielos. Si tú no eres capaz de ser como niño, no entras en el reino de los cielos. Entonces se inventan religiones, se inventan, por eso, hermanos, rituales, se inventan tantas cuestiones religiosas que en su momento se vuelven, como quien dice, un paliativo a la conciencia, pero no nos dan esa plena seguridad. Y por eso tenemos que seguir dependiendo de los hombres, porque no tenemos la plena seguridad. Y por la fe, oigan qué cosa, entendemos, o sea, por la fe entendemos, pero ¿qué entendemos? Lo que no se ve, lo que no se conoce. Haber sido constituido el universo, ¿y quién lo hizo? Dios, ¿y cómo es Dios? Entonces, no, el niño solo sabe que sí, que es cierto que Dios lo hizo, y que Dios es maravilloso, y que Dios hizo las estrellas. Y papá, ¿y dónde está Dios? Y mirad, ¿y cómo puso las estrellas ahí? Es que cree que ahí están las estrellas y que Dios las hizo. Quiere quizás entender algo más, pero cree. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acá, hermanos, hay ejemplos de fe, hermanos, en los cuales hombres que durmieron en esperanza, sin haber visto lo que tenían adelante. Dios les había prometido muchas cosas, y muchos de ellos no la vieron. Todos aquellos murieron con la esperanza, Y esa esperanza es fe, y esa fe es ser como niños. Imaginemos a Abraham, al cual le llama el padre de la fe. Hermanos, ¿cómo es posible que un hombre con capacidad económica, hermanos? Porque hermanos, la verdad es que él tenía, Abraham tenía animales, tenía tierras, su padre era rico, y tenía fama, y tenía de todo, hermanos. Y viene Dios y le dice, mira, Abraham, de pronto le dice, deja tu tierra y tu parentela, y yo te voy a llevar a un lugar que tú no sabes. No hubo un razonamiento, no hubo una resistencia, hubo simplemente algo especial en el corazón de él, que se llama fe. Le creyó a Dios, y creerle a Dios le contó, le permitió ser llamado amigo de Dios. Y esa fe en la que justificó a Abraham, y esa fe, si es trasladada a nuestras vidas, también, hermanos, somos capaces de poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, es requisito indispensable que tú seas niño para poder entrar a comprender la fe. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Esto es importante. Y el que cree en Él, cree que le hay, y que también es galardonador de los que lo buscan y guardan sus mandamientos. Qué importante es que tú logres entender esta doctrina y que puedas ubicarte y decirle, Señor, yo quiero ser como niño. No estamos hablando, hermanos, de inmadurez. Por eso es como niño. No niño, como niño, con esas características de aquel Adán que allá en el huerto del Edén recibió inocencia, dependencia, amor de Dios. Y eso es lo que tú necesitas sentir de verdad. Ser amado por Dios, confiar en que Dios va a cubrir todas tus necesidades, que Dios es capaz de poder sanar tus enfermedades, que Dios es capaz de librarte del pecado y de la muerte. Que tenga fe para creer que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar cualquier pecado que tú hayas cometido. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir entendiendo no conceptos, sino pensamientos y sentimientos que nos lleven a acciones, como Abraham, que dejó su tierra y su parentela. Como esos hombres de fe que menciona acá precisamente la palabra, así como Abel, así como Enoch, así como Abraham, que menciona aquí la palabra, hermanos que vieron de lejos, pero creyeron, y hoy están en la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Qué importante es que esa fe sea sustentada en una pureza, en que Dios va a cumplir todas sus promesas. Todo lo que Dios nos ha prometido nos lo va a entregar un día. Y aún en este mundo, Dios nos va a dar de su paz. Confía en la paz que Dios te puede dar. Que Dios te bendiga en esta noche y que logres entrar en esa paz maravillosa, que es una de las obras maravillosas del Espíritu Santo a todos aquellos que creen en su nombre. Que la paz de Dios nos acompañe. Ánimo, hermanos, sigamos adelante. Volvamos a ese concepto original de niños y nos vemos en la eternidad. Que Dios le bendiga y adelante.